hora del café. Hola, bienvenidos a otro episodio de nuestra hora del café, en esto que se llama Café a Distancia, donde tengo la fortuna de tener semana a semana invitados distintos de todos lados, gracias a la tecnología que nos permite pues estar conectados a pesar de la distancia. Y pues bueno, aprovechando para cotorrear con los cuates, con amigos, colegas, músicos, artistas, con todo tipo de personajes que han cruzado ya por aquí. Ya van más de 25, creo. No sé, ya perdí la cuenta, pero han pasado muchos episodios y seguirán sucediendo porque me gusta esto de tomar café a la distancia y poder coincidir virtualmente. El día de hoy tenemos un querido amigo invitado muy especial, que hay mucho de qué platicar porque ahora está también, no solo es un gran músico, un gran cantautor, sino que también está ahora apoyando muchos cantantes emergentes y muchos proyectos independientes que justo vamos a tener que platicar de eso. Él es conocido como El Rolti, famoso por su casa ahora también, pero bueno, él es de Culiacán, pero ahora desde hace varios años está aquí en la Ciudad de México, pues tratando de impulsar y de escuchar y de hacer música como todos nosotros. Y bueno, él es Leo, nacido un 24 de julio, así que va a ser toda una fortuna poder escuchar y que nos comparta pues un poco de sus tantos años ya recorridos en la música y cómo ha evolucionado y cómo ve la evolución musical y tantas voces nuevas. Bienvenido, mi querido Rolti, ¿cómo estás?
Queridazo, muchísimas gracias. Qué bonita introducción, sin albur. Está muy chilo.
Cualquier, o sea, dices cualquier cosa, perdón, ya perdón. Puede ser como albur, ¿no?
Sí. Y cualquier cosa ya es un albur. Oye, pero bien chila la introducción porque empiezas con una forma muy, muy, muy bonita de presentar y que aparte es bien interesante que digas el signo, la fecha de nacimiento y el signo de las personas. Eso está bien chilo. Está muy interesante. Todavía no sé por qué lo haces, pero está interesante.
Yo tampoco todavía no sé por qué lo hago, pero seguramente después de 100 capítulos y hacer como una, pues ver para atrás, algo me va a dar de datos, ¿no? Así de, órale,
claro.
Como que convives más con estos signos, o ¿sabes? Como que quiero algo así estadístico que sirva
de
algo.
¿Qué conexión hay? Exacto, de estadística.
Ajá, por ejemplo.
Oye, pero está muy interesante, ¿eh?
No ha pasado por aquí ningún, creo que ningún Piscis.
¿En serio?
Ajá, después de tantos episodios, por algo no ha pasado ningún Piscis, ¿no?
¡Qué loco! Yo no estoy muy todavía, o sea, yo no estoy tan clavado con esta onda de los signos y eso.
Claro.
No sé qué signo, o sea, no sé qué fecha es la de los Piscis.
Ajá.
Mi mujer sí, ella sí sabe un poco más de eso. Pero, oye, qué interesante está ese rollo, carnal. La neta, porque de algo te tiene que funcionar, de algo te tiene que servir esos datos, ¿no?
Claro, sí, justo, de algo tiene que servir y pues no es que yo sepa mucho, pero me gusta como relacionarlo a algo, ¿no? Alguien más sabrá, claro, pues más información sobre eso, pero me gusta como que es, bueno, yo siempre, desde que supe que era Aries en la niñez, como que ya me lo tomé como no me gusta el fútbol, o sea, sí me gusta el fútbol, pero no le voy a ningún equipo de básquet, o sea, no le voy a ningún equipo, como que Aries era mi equipo, ¿no? Ah, yo soy Aries, específico. Es mi equipo. Ah, exacto.
Como, claro.
Como mi jersey de mi equipo favorito, decir mis signos.
¿Tú eres de abril?
Yo soy marzo, finales de marzo.
Ah, ok, marzo.
Finales de marzo, así okay, que.
Lo que pasa es que mi hermano, yo sé que mi hermano mayor, como es de abril, ajá, sé que es Aries, que lo han dicho, no porque yo sepa que es,
claro,
Aries,
claro,
el
claro,
que pertenece a ese aspecto. No, por eso yo siempre pregunto, ¿Aries de abril? Ah, Simón, si me dice que sí, bueno, en este caso ya es finales de marzo.
Sí, como no, yo los ya signos estoy a son por, como los signos son ahí por la luna y todo, entonces son los finales de mes y los inicios del otro. Sí, tú ya te va a tocar, ojalá no te toque como en esta cuarentena total celebrar tu cumpleaños, ¿no? Que ya es en un par de semanas.
Fíjate que va a ser completamente, si me toca celebrarlo en cuarentena, que yo creo que sí, va a ser completamente opuesto al año pasado.
¿Cómo fue tu cumpleaños, o sea, del año pasado?
No mames, fue un fiestononón. O sea, fiestón me refiero a que no, digo, no, no fue la casa, no la tiré por la ventana, sino que estaban mis hijos más grandes que viven en Culiacán, están aquí de vacaciones. Estaban grandes amigos también de aquí, el mismo David Aguilar, estaba el Ulises Hadjis, el Martín, el Pozas, o sea, había mucha gente que a través de los años hemos sido grandes, grandes amigos. No había tanta gente, pero me encantó, ¿me entiendes? O sea, fue un momento que para mí ha sido bastante bonito. Hasta escribieron en una libreta.
¡Órale! O sea, no fue una fiesta masiva, pero la poca gente que hubo, se armó la pachanga.
Sí. Claro, no, pues, y no, de hecho, ni siquiera pachanga tal cual, ¿me entiendes? Porque yo ni siquiera tomo ni nada. Okay. Fue, en sí fue la reunión, ¿no? El verte con tus amigos, el estar con tus mejores amigos o con las personas que tú consideras que son muy importantes para tu vida, ¿no? En ese momento en específico.
Claro, claro.
Hoy, por ejemplo, es el cumpleaños de David Aguilar.
Y justo se hizo estamos un grabando en el cumpleaños de David Aguilar, ¿cierto? Sí, 17 de junio.
Sí, 17 de junio. Entonces, hoy hizo una pequeña reunión y una comida y así. Sin embargo, por la cuestión de la pandemia, yo fui, ¿no?
Claro.
Pero es que es cuestión de seguridad, más que nada. Yo también, porque pues yo tengo un hijo recién nacido.
Exacto. Yo no quisiera como causar, que tienes esa responsabilidad de un tercero, por así decirlo, ¿no?
Por supuesto. Incluso yo, este año, incluso no haría nada.
Claro.
¿Entiendes?
Sí, pues es que esto va a ser progresivo, ¿no? Y hay que tomárselo poco a poco y
claro, bien,
¿no? Y bueno, desde hace
un rato. Segunda oleada.
Sí, viene y va a haber un brote otra vez. Pero lo bueno es que ya nos estamos entrenándonos a vivir en este encierro, ¿no?
Mira, que nos dé, o sea, vaya, yo siento que deberíamos de hacernos de cierta forma como inmunes, buscar la inmunidad. No estoy de acuerdo con esa inmunidad de rebaño que te vas y te juntas con 200 personas en un lugar encerrado para que supuestamente te dé inmunidad.
Eso es una falacia, ¿no?
Claro, pero sin embargo yo sí creo que en algún momento nos tenemos que hacer inmunes. ¿Cómo? Que de alguna forma nos dé el virus, pues. O sea, digo, claro, a todos nos da distintos y unos tenemos más suertes que otros. Entonces, no sé, yo al principio estaba muy escéptico, fíjate, de la pandemia. Al principio no creía, ¿no? Al principio yo estaba muy de espaldas al tema, porque yo siempre soy muy escéptico al principio.
Claro.
Sin embargo, cuando empecé a ver los números y empecé a ver que esto de verdad estaba en serio en todo el mundo y que lo hablaba yo con mi mujer y veíamos que de verdad se estaba poniendo serio el asunto, no, pues me lo tomé en serio. Prefiero pecar de exagerado.
Pero ante estas situaciones es imposible saber qué va a pasar y mejor no jugársela, ¿no?
Por supuesto, por eso yo ya tenía un plan de hacer lo de la casa del Rolti ya la próxima semana.
Ajá.
Y antier paré el caballo porque dije no, se está volviendo a poner medio rudo, entonces
claro,
lo volvimos a posponer y ya no puse fecha, hay que esperar a que baje de nuevo, ¿no?
Claro, y eso que la casa del Rolti es un lugar que se puede tener de cierta forma control, ¿no? Un lugar pequeño para la gente que nos escucha y no sabe qué es la casa del Rolti, pues se ha vuelto un espacio musical donde semana a semana, a principios de semana, es donde pues ya han pasado muchos intérpretes, más bien cantautores, ¿no? Es más un espacio para el compositor, ¿no?
Son puros cantautores en realidad.
Más bien.
No ha pasado ningún intérprete.
Ok. Entonces, exacto, cantautores que en este concepto pues de casa, es la recepción de la casa, la planta baja de tu casa, al lado de la cocina.
Exacto, la sala.
Justo lo que sería la sala de la entrada. Pues se vuelve un espacio bohemio, ¿no? En este cliché bohemio de la guitarra, de los amigos compositores que también quieren mostrar nuevas canciones, nuevas cosas, y exacto, que semana a semana pues estás haciendo una curaduría en la vieja normalidad. ¿Quién sabe qué pase en esta nueva normalidad? Pero esto fue una evolución del depa de los plebes, ¿no? Si nos puedes platicar cómo fue esta evolución del depa de los plebes, o el cambio, más bien.
Das en la palabra correcta, ¿no? Pero más que evolución, el depa de los plebes sigue.
Claro,
¿no?
claro.
Yo más bien, basado en el concepto del depa de los plebes, porque el depa de los plebes fue en un principio, entre David Aguilar y yo, y el Alex Pozas, ¿no?
Claro.
Entonces, en base a lo que hacíamos en el depa de los plebes, yo empecé a hacer cosas en la Casa del Rolti ya después. Lo que pasa es que el depa de los plebes era una curaduría un poco más complicada, por así decirlo, porque los eventos se hacían solamente cuando coincidíamos los tres aquí en la Ciudad de México. Se hacían los lunes. No era tan seguido el depa de los plebes. Hubo un momento en que se empezó a hacer muy seguido porque empecé a hacer yo la curaduría del depa de los plebes y empecé a grabar videos y a tomar más fotos y a ser un poco más mediático y para querer subir a YouTube. De eso no estuvieron tan de acuerdo las otras partes. Entonces yo soy un artista que prefiero estar mostrando mediáticamente a los demás artistas porque justamente de eso se trata.
Claro.
No más quedarnos nosotros con la experiencia, sino que esa experiencia también tú mostrársela a los demás, ¿no? Para que los demás, pues, vivan, ¿no? Un poco de lo que se trata. Entonces, al momento de que esa experiencia mediática no fuera tan bien aceptada por los demás del depa de los plebes, pues yo decidí mejor entonces también hacerlo propio, ¿no? Entre otras decisiones, no fue lo único, pues no fue lo único por lo que decidí salirme del depa de los plebes.
Claro, y entonces, al final espacios siempre van a necesitarse más, ¿no? El depa de los plebes,
por supuesto,
llegó un momento donde seguía a la par de, justo, ¿no? Como en el espacio de David Aguilar, que entiendo un poco que él es el que ha llevado más a cargo el depa de los plebes, y ahora la Casa del Rolti, que son, digamos, la misma, parten de una dinámica similar. El compositor mostrándose en un espacio más íntimo, pero con curadurías distintas, enfoques distintos, y creo que eso nutre a cualquier escena de cualquier país, ¿no?
Lo que pasa es que yo, como Rolti, como la Casa del Rolti, estoy muy, muy enfocado al emergente, ¿no?
Claro,
porque
claro.
Porque del emergente es el efervescente. No sé si me doy.
Sí, claro, claro. Como que estos talentos que quizá todavía no tienen una carrera tan consolidada,
tan potente,
claro, una carrera pues de tantos años, pero que eso no quita que tengan talento, que tengan algo muy nutritivo que mostrar, ¿no?
Oye, pero es que yo me he topado con unas joyas, cabrón, que deberían de verdad de conocerlos más personas, ¿no? O sea, que debería de tener
un par de ejemplos de que te hayan tocado recibir así en la Casa del Rolti que tú no tenías ni idea y que fue una real sorpresa.
Bueno, fíjate qué coincidencia.
Ajá.
Hay un chavo que se llama que su proyecto se llama Rigo Azulado.
Rigo Azulado.
Así, Rigo Azulado. Y okay, que hoy justamente la Casa del Rolti, la plataforma de YouTube de la Casa del Rolti, suscríbanse, toquen en la campanita y háganle clic a la campanita. El YouTube, de la plataforma del YouTube de la Casa del Rolti, hoy yo tengo, hago eventos, los toquines virtuales. Entonces, claro, esos toquines virtuales se han hecho pues alrededor del mundo. Está claro, hubo Rorrap de Argentina, pero está en España. ¿Quién más? El Mastuerzo ya hizo su toquín virtual. Mi hijo en Culiacán hizo su toquín virtual porque también tiene sus rolas.
Claro.
Andrés Landón de allá de Chile hizo también su toquín virtual. El Mafud de Yucatán. Entonces, hoy
este toquín virtual nutrido por esta condición de la pandemia.
Por supuesto, esto nació a partir de la pandemia.
Claro.
Normalmente la Casa del Rolti tiene toquines presenciales, pero bueno, a partir de la pandemia, por una idea del Anthony Escandón, se me ocurrió hacer claro, los toquines virtuales, que no son lives, no son en vivo, son más bien grabados, y yo ya los subo, y tú tienes, pues lo puedes ver, nomás lo buscas en YouTube. Bueno, Hoy se subió un proyecto de este que te digo, Rigo Azulado.
Rigo Azul. Azulado.
Rigo Azulado, que es de Puerto Rico.
Ajá.
¿Qué pedo con su proyecto, cabrón? De verdad, está impresionante su proyecto. A mí me encantó su proyecto. Otro proyecto que me impactó, el de Isaac Montijo, también ya vino a la Casa del Rolti, cantó en la Casa del Rolti, también le pedí un paro para tocar un toquín virtual, para hacer un toquín virtual, y también tiene su toquín virtual, y también vino a tocar a Los Pinos, y lo invité al día siguiente a desayunar con toda su banda, Órale. Aquí a la casa, y les grabé como un mini concierto de 3-4 canciones aquí en el día, ¿me entiendes? Entonces, este Isaac Montijo y los Guayums, qué cosa, carnal. Son okay. increíbles esos proyectos.
Y que estos proyectos los has encontrado, pues así, que me imagino que te buscan o que te los recomiendan o que le dice, se pasa la voz de, oye, mira, está este espacio que, pues ya hay gente que te sigue y que sigue la Casa del Rolti porque seguramente quiere descubrir nueva música, ¿no? Quiere,
claro.
quiere encontrar sí. ahí. Y va a haber una semana o algún video que subas donde quizá no es afín, pero sabe que existe esta posibilidad de encontrar, pues, quizás su nuevo cantante, compositor favorito, ¿no?
Por supuesto. No, y estás en lo cierto. O sea, cada semana se suben por lo menos 3 videos de la Casa del Rolti.
Okay.
Porque estuve guardando, o sea, no pude subir como videos como de 9 meses, 8 okay. meses.
Y
no había podido subirlos y aproveché la cuarentena para subirlos todos. Entonces subo videos lunes, toquines claro. de los presenciales de los guardados, martes, toquín virtual, okay. miércoles, toquín presencial de los guardados, jueves no se sube nada, viernes se sube toquín presencial de los guardados y sábado y a veces domingo, toquín virtual. Entonces todas las semanas estoy subiendo cosas, güey. Y así no, pues, tengo toda la pantalla.
Qué nutrido, ¿no? Qué nutrido tener tanta música. Para los que nos están escuchando, sí. pueden encontrar muy fácil el canal de YouTube, que es La Casa del Rolti. Y pues
R-O-L-T-Y.
Perfecto. Qué bueno que lo aclaras, porque sí, es importante que sea la Y, ¿no? Y en todas Exacto. las demás redes como el Rolti. Y ahora hablando un poco, no de la casa, no del lugar donde se habita, no de este espacio físico y virtual que ahora vive en una consistencia paralela. Más bien vamos a hablar del habitante que le da nombre a este hogar. El Rolti, tú también tienes una carrera como cantautor y también te ha tocado que ha de ser, de cierta manera, a veces complicado, puede ser, ya nos platicarás, el también ser como el que da los pases a gol, ¿no? El que está en el equipo, el que quizá no es el que lleva el reflector, pero que tiene que hacer el trabajo bien para que luzca el otro, ¿no? Entonces, te ha claro, tocado estar con David Aguilar, te ha tocado estar con Leiden.
Sí, y Leiden.
¿Cómo ha sido esa vida de ser el cantautor, el principal, y también ser, pues, el que permite que el otro se luzca?
El asistente, ¿no?
El asistente, ¿no? Exacto.
Pues mira, me siento como el Pippen de algún Jordan.
Ok.
O sea,
claro.
Por ejemplo, yo me siento el Pippen de Jordan, de por ejemplo, con el David Aguilar. El claro. David Aguilar y yo, que tenemos conociéndonos desde los 8 años, creo que es mi amigo más longevo.
Claro, y que hablan, o sea, muy similar.
Tiempo. Bueno, yo siempre he dicho que él habla igual que yo, más bien, porque yo soy más grande. Pero claro, claro. crecimos juntos, vaya, nos cambió la voz juntos. Entonces, estamos como mimetizados.
Claro.
Creo que él tiene un poco más de clase que yo para hablar. Yo soy un poco más golpeado. Soy un poco más neto, pues, por así decirlo.
Ok.
Soy más culichi, incluso, que David.
Sí.
Pero creo que, bueno, lo que él y yo hemos hecho es más bien como una mancuerna muy chingona desde muy niños. Okay. Y crecimos juntos y aprendimos a tocar juntos. Intercambiamos los instrumentos, yo por él y por su afán de... Porque él era bajista, él antes. Y él, okay, por querer tocarla de aquí en esos planes, yo me pasé al bajo. A partir de okay. entonces no lo quise soltar. Me convertí en bajista a los 15 años. Entonces, han sido como un toma y daca entre él y yo. Sin embargo, a partir de que David se convierte ya un poco más como más fuerza y más potencia en la industria, me convierto yo en su bajista, pero nada más como su bajista. Lo que pasa es que yo también soy su personal manager, he sido su personal manager, soy su corista, por así decirlo, o sea, me sé todas sus canciones, me sé...
Y vaya que David tiene un repertorio impresionante de canciones, de las que tiene subidas, las que hay en YouTube y las que seguramente no ha subido, ¿no?
Y las que no conocen, que yo sí. No, o sea,
exacto.
Exacto. Entonces, David y yo más bien hemos hecho como un monstruo juntos. Claro. Y entonces, yo he tenido la gran fortuna, porque es una fortuna la que yo vivo con esta realidad que yo tengo ahorita desde el Depa de los Plebes y ser el bajista de David y haber sido bajista de Leiden. Y por David haber tocado con Alejandro Marelaura y Franco Narro, haber sido bajista de ellos también. Y haber conocido a mucha gente también importante y gente importante para mí personalmente, para mi vida musical. En realidad, es eso. Con David es otra cosa. Pero, por ejemplo, con Leiden, pues en realidad yo le hacía los coros, era el bajista, a veces tocaba las percusiones. Tenían como un verbo, eso fue en Guadalajara hace 6 años más o menos. Ajá. Tenemos un DVD que está también en YouTube, en YouTube, si buscan La Vuelta al Sol. Yo soy el bajista que sale ahí con Leiden. Tenían un verbo, por así decirlo, Leiden y la banda. Yo no sabía hasta después que para ir a hacer como una forma de marketing de la banda como Leiden y eso, tenían que ir a roltear. O sea, ¿qué significaba eso? Que iban a cotorrear con la gente y a hacer enlaces y a conocerse y a irse a presentar con gente importante y a irse a presentar con este músico y a ir a hacer y a hacer contactos, que es básicamente lo que yo hago y es lo que he hecho toda la vida. Entonces, yo me considero como un aventado, por así decirlo, porque puedo mandarle mensajes a Jorge Drexler y a ver si me los contesta, que sí me los ha contestado, y así como le mandé mensaje, porque no pierdo nada, le mandé mensaje a Guillermo Badalá y tuvimos una larga conversación.
Claro.
Hoy hablé con el vampiro, con el guitarrista, el ex guitarrista de Caifanes, de Jaguares y de Maná. Ajá. Me contestó un post que hice, nos hicimos medio de palabras, pero al final terminamos hablando chilo por el Messenger, ¿me entiendes? O sea, no tengo miedo de hablarle a nadie. Le hablo al mismo Caloncho porque...
Este RP es necesario en esta, lo que dices, hablar con tantos como se pueda, pues te conecta con otras personas y también, pues...
Ya sabrás si te contestan o no.
Claro, claro.
¿Me entiendes?
Sí.
Si no te contestan, pues ni pedo. Y ahí ves cuando se vuelvan a mandar mensajes, cuando vuelva a coincidir, ¿no? Que me han tocado también casos de que les mando mensaje a alguien y jamás me contestan. Y nos llegamos a conocer por lo de la Casa del Roltio, por lo que tú quieras. Y me dicen, ya sé, cabrón, ya te conozco. Entonces, es eso.
Claro.
Yo siento que soy un aventado. Y que las oportunidades siempre he pensado y siempre he dicho y lo compruebo con hechos que las oportunidades no te buscan tanto. Tú te las buscas las oportunidades, claro. ¿No? Tienes que despojarte del miedo de mandarle un mensaje a cualquier persona preguntándole si tiene ganas de tocar contigo o si tiene ganas de conversar o si tiene ganas de hacer un toquín virtual. O lo que tú quieras. El chiste es no tener miedo a mandar un mensaje a quien sea.
Sí.
Oye,
sí.
En algún momento estuve escuchando Caifanes hace unos meses. Uh-huh. Es más, justamente en diciembre del año pasado, estuve escuchando Caifanes aquí en la casa, ¿no? Y escuchaba Caifanes y me metí a la página de Instagram de cada uno de ellos. Yo me llevaba antes, llevaba entre comillas, porque nomás hablamos unas cuantas palabras, con Sabo Romo, me lo topé en el Vive Latino que toqué con David y nos acordamos muy bien de los dos y cotorreamos chilo y todo ese rollo. Entonces empecé a ver los Instagrams de cada uno y vi el Instagram del baterista, ¿no? De Alfonso.
Ajá.
André. Y dije, le voy a mandar un mensaje.
Okay.
Pues, como sé que tiene rolas, Sí. Pues igual y lo invito a la casa del Rolti. Okay. Y le mandé el mensaje y el vato me contestó, güey. Y el vato me dijo, Simón. O sea, pero pasó lo de la pandemia y pues ya no. O sea, todo se detuvo. Entonces, claro, es eso. Yo siento que hay que buscar las oportunidades. Las oportunidades no nada más llegan solas. Tú también te las tienes que buscar. Eso es algo que le digo mucho también a mis hijos, ¿no?
Pues es que si uno no sale a buscar todas estas oportunidades, pues, como dices, no nunca van a llegar solas. Y más con este, como entiendo que es la casa del Rolti, que es pues buscar nuevos talentos, pero también otros consagrados que pueden buscar una forma, claro, y una faceta distinta de su propia música, ¿no?
Por supuesto, es que es para emergentes y no tan emergentes. Ese es algo que yo siempre, que también yo comento. O sea, claro, la casa del Rolti, cuando era el de Pelos Plebes, yo me presenté como el Rolti junto a Ulises Hajiz y Mon Laferte cantó conmigo, o yo canté como Mon Laferte, pero bueno, cantamos juntos Mon Laferte y yo, y entonces es de emergentes, pero no tampoco tan emergentes. El de Jumbo vino y se aventó un super palomazo aquí abajo, cabrón, que jamás, son cosas que jamás voy a olvidar, pues, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces, sí es para emergentes, pero no tan emergentes. El mismo Mastuerzo tiene un toquín virtual en YouTube. Entonces, yo creo que va dirigido hacia todos, ¿no? No, yo no intento jamás discriminar a nadie. Es más, también les doy oportunidad, aunque no tengan Spotify, por supuesto que les doy la oportunidad de venir a cantar a la casa del Rolti porque son aventados y me piden la oportunidad. Claro. Eso es algo que también me fijo mucho.
Claro. Sí, pues como quizá te toca ver el otro lado, ¿no? De así como tú eres aventado con otros, pues los que son aventados contigo, ¿no? Y que te dicen, oye, el Rolti,
claro,
vi tu casa, vi el espacio y la neta quiero, o sea, todavía no publico nada, pero quiero estar ahí, ¿no? Quiero sonar ahí, ¿no?
Y son bienvenidos. Por ejemplo, claro, ponle que no siempre les dé como una noche tal cual, uh-huh, ¿no? De principal, pero los permito abrir el segundo set con tres canciones, ¿no?
Claro.
Entonces, eso también es válido, súper válido, tanto como para mí como para los mismos músicos que quieren presentar sus canciones.
Claro.
Entonces, no sé, y otra cosa que es súper importante, siempre contesto los mensajes que me mandan. O sea, yo jamás dejo en visto a nadie. Entonces, creo que también eso es básico ahorita, justamente uh-huh, en las redes, ahorita que se está manejando más, mucho más ahorita en las redes. Jamás dejar visto a nadie, he visto a nadie. A todos contestarle, aunque no te interese. Claro. Nomás decirles, órale, gracias, pero fíjate que no me interesa. Chilo. Y ya, ¿me entiendes?
Claro.
Siento que así como ven que es una grosería que les marques por teléfono ahorita, ¿no? O sea, que marques por teléfono sin avisar. Es también una grosería no contestar mensajes de WhatsApp o de Instagram, o lo que tú quieras y mandes. Es una grosería.
Claro,
entonces,
claro.
Soy muy limitado en eso. Yo, todos los mensajes que me envían, yo los contesto, ¿no? Entonces,
sí, pero también
o por lo
porque,
menos intento contestarlo.
Porque, pues, al final, pues, no sabes, entre todos esos mensajes que te han de llegar, pues, ahí una buena propuesta que puede existir, ¿no? Y supongo que también te han, claro, llegado propuestas que escuchas y esa es mi duda. O sea, alguna propuesta que llega y dices, creo que no está a lo que quiero recibir en el Rolti. ¿Qué pasa en ese caso?
Me ha pasado.
Sí, me
o sea, confieso que me ha pasado. Me pasó con una chava y que, híjole, yo sentía que me podía meter en aprietos porque yo soy como muy claro, ¿no? En este aspecto.
Ajá.
No tocas temas misóginos, pero así como no tocas temas misóginos, no se tocan temas feministas.
Ok.
¿No? O sea, temas feministas radicales. Y un día se subió una, vino y cantó una chava dos temas radicales feministas que yo ya no sabía cómo decirle que no. Terminó la segunda canción y le dije, espérame, le dije. Pero así nomás me acerqué a ella, ¿no? Y le dije, toca otra cosa, le dije. O sea, está chilo, pero no, le dije, hazme un paro, canta otra cosa, cierra con otra cosa. Y la morra con una canción muy chila, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que es eso. También uno hay que saber decirle a la gente, o sea, digo, igual no le dije a la chava, no, oye, porque yo no sabía que iba a tocar ese tipo de temas, que son también un poco sensibles, ¿no? Entonces, como yo no sabía que iba a tocar ese tipo de temas, cuando tocó la primera dije, bueno, bien, no pasa nada.
No te lo esperabas, no sabías que iba a suceder, ¿no?
No, y dices, una rola feminista, está chido, güey. Está bien, cabrón, no pasa absolutamente nada. Lo apoyo incluso. Yo mismo me considero feminista.
Claro.
Hasta peco casi de ser demasiado feminista, güey. Pero ya hay cosas que digo, güey, a ver, espérate. Sí, está chilo, pero no. Bueno, comenzó la segunda.
Ajá.
O sea, sin vaselina, cabrón. Y ahí fue cuando dije, no, aguanta. Cuando terminó la segunda canción, le dije, morra, cambia de tema. Le dije, sí, o sea, te dije que tocaras tres porque abrió el segundo set. Ajá. Vas a tocar la tercera, pero cambia el tópico, le dije, de paro. Y me fui. O sea, así no le di oportunidad de que me dijera sí o no. Le dije, cambia el tópico, morra, por favor. Es la última rola. Y me salí, o sea, me vine aquí hacia el patio y cantó otra canción muy chila. No me acuerdo quién, ni incluso no me acuerdo qué morra fue.
Ok, pero fue fuerte escuchar eso, ¿no? Y que no lo esperabas.
Pues, pero es que incluso te puedo confesar y te puedo decir, la morra tenía razón en su letra, ¿me entiendes? Yo mismo claro. Te puedo decir, Simón, güey, ¿me entiendes? Entiendo, pero espérate, aquí no es el lugar, pues, ¿no? Porque así como no dejo que canten temas misóginos, no, tampoco, o sea, feminismo radical tampoco, güey. Entonces, entiendo la postura de todas las personas y entiendo, pero sí fue un tema difícil. Luego también llegó otro chavo que también empezó como a cantar como en un rap, como que se notaba que ahí andaba medio pedo, güey. Y empezó con un rapcillo medio curado y después empezó a tirarle una morra y la madre, y como que sí, vi como que la banda se empezó como a incomodar, ¿me entiendes? Entonces, okay. Tuve que decirle, carnal, no, o sea, de eso no se trata. Y no siguió cantando en realidad, porque ya como también andaba pedo, y yo soy medio mamón también con ese aspecto, y yo no promuevo el alcohol, porque yo tampoco tomo, sí. Pues lo que hice fue quitarlo al gato, ¿no?
Claro.
Entonces, yo soy un poco estricto en ese aspecto también. Pero no, claro, claro. En realidad, han habido, o sea, la gran mayoría de los proyectos que me han pedido venir a tocar o que incluso me han enviado, que no han venido a tocar, pero ya me han enviado proyectos, no manches, todos están bien chilos, güey. Unos más que otros, obviamente, pero, güey, todos te topas con unas joyas bien chilas. Muchas. Este Rodrigo, Rigo Azulado, que te digo, ajá. Y el Isaac Montijo, Ser de los Cobos, güey, incluso. Miguel Ayala fue otro descubrimiento desde el Depa de los Plebes, que también dije, wow, yo no conocía ¿cómo se llama? Fíjate, es de Culiacán, y yo no lo conocía muy bien, el Obed Noriega. ¿Qué canciones tiene el Obed Noriega de Culiacán?
Claro.
Bueno, sí, Banda Roinet, otro banda.
Te toca escuchar hasta lo que dijiste, ¿no? Del Anthony Escandón, que seguramente lo conociste por...
Anthony Escandón, ese... gran descubrimiento de aquí. Sí. Ángel Estrife, el que ahorita entró a La Voz.
Ajá.
¿Qué tamaño de canciones, güey? Tomás Mandel, que también entró a La Voz. Tamaño de canciones, este argentino, güey. Min Parker, también, de Uruguay, claro. Que también entró a La Voz, güey. Güey, no es por nada, pero qué buenas rolas tienen ellos tres, güey. Y son cantautores. Y
claro.
Tienen joyas, cabrón. Eli Moya. Dios mío, Eli Moya tiene canciones increíbles, una chava chilena. Entonces, yo me he ido topando con ciertas joyas que no me arrepiento, me siento muy honrado de ser yo el que haga este tipo de movimientos pues aquí en mi casa. Y que todo ha sido pues también en base de como de cierta historia que también viene detrás, pues. Pero yo también le he picado piedras. ¿No?
Sí, claro, y que seguramente pues hacer este, como dices, movimiento, espacio, es porque pues a ti te ha tocado ya en tu faceta como el Rolti, como solista, pues también te ha tocado seguramente enfrentarte a la falta de espacios, a la falta de lugares, y es como de un poco, no quiero que sufra lo que yo he sufrido, lo que estoy sufriendo, sino generar esto, ¿no?
Fíjate que
un movimiento
algo y... así, pero no con esas palabras. Más bien, yo hago, porque no me gustaría hacerlo, yo hago lo que me hubiera gustado que me hubieran hecho cuando yo fui a pedir oportunidades.
Claro,
porque a mí me cerraron casi todas las puertas, carnal. ¿Me entiendes?
Claro,
sí. Cuando yo recién llegué aquí a la Ciudad de México hace 3 años, me cerraron casi todas las puertas. Y eso es algo que jamás voy a olvidar. Sí, pero entonces, cuando yo empecé a hacer más cosas con el David Aguilar y cuando empezamos a mover lo de los plebes y después cuando empecé a hacer lo de la Casa del Rolti, se me empezaron, gracias a Dios, a abrir más puertas. Y fue cuando dije, a huevo, el movimiento funciona, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que empecé a hacer yo? Dije, a ver, yo voy a hacer aquí en la casa. Y pues, cabrón, lo que siempre me gustaría que me hicieran a mí, que recibieran chilo, güey, que me trataran bien, güey, o sea, que el vato fuera poca madre, güey, el del lugar, güey, que si yo fumo, güey, y veo que fuma y le pido que sin pedos, güey, me dé, o sea, eso, ¿no? Que me regale un café, por lo menos, o sea, no sé, güey, o sea,
sí, eso... Sí, que haya el trato de casa, ¿no? Que justo, creo exacto. Que queda muy bien decir que la casa del Rolti tiene la sensación de una casa, ¿no? Y que justo quien te recibe es el Rolti. Y el Rolti te va a hacer vivir una experiencia. O sea, no te vuelves solo el protagonista, sino pues también, digamos, el casero, el que recibe, el que abraza, el que es tu compa y que todos son tus mejores amigos, por así decirlo, ¿no? Haces la cena y...
Ajá. Y hago el café y hago los tés, güey, y yo recibo y yo cobro, güey, yo presento, yo abro. O sea, es toda una experiencia, en realidad.
Sí.
Es toda una experiencia. A mí me encanta. Y a mí me encanta. Me siento como un Don Francisco cualquiera.
Oye, y en pues, andar en solitario, de las pues, canciones que pude escuchar tuyas, dos fueron las que pues me atraparon más, y una la escuché hace poco en el bosque Teba, que es el bolero de la muerte, y también esta otra canción que se llama Aprendí. ¿Y cómo ha sido, pues, ahora desenvolverte en tu faceta en solitario? ¿Qué quieres hacer con tu proyecto solista? ¿Realmente darle ese movimiento o eso solo es como algo que tienes para ti, la necesidad de la creación de la canción?
Fíjate que no, ni siquiera me considero un gran compositor, porque tampoco tengo tantas rolas. Yo más bien soy un, ahora sí que como Freddie Mercury, soy una prostituta musical, güey.
Ok.
O sea, me contratan o me voy, si me dicen que sea bajista de tal, voy y soy el bajista de tal. Me dicen, oye, vas a tocar las percusiones con tal, voy a tocar las percusiones con tal. Oye, fíjate que me voy a presentar en tal lado, güey, necesito guitarra, güey, para que toques la lira, voy y me presento la lira. Y voy, oye, que fíjate que hay una fiesta, güey, y quieren tocar canciones de bumba y salsa y la madre, voy y canto, güey, las canciones, güey, porque también soy frontman. Tenía una banda de canciones latinas, latinoamericanas. Entonces, en realidad, mi faceta de cantautor es como la menor entre todas. Soy más artista que cantautor. Entonces, estoy produciendo apenas mi primer disco con el David Aguilar, justamente, y Ulises Hadji son mis productores. Está detenido, qué bueno, obviamente.
Qué buen team es ese trío, ¿eh? Los vi en vivo de la última gira, porque he visto que David Aguilar cambia mucho sus formatos, que tú has sido, pues, quizá el más constante, ¿no? Pero justo el último formato que vi fue Ulises, como sintes, el MPC o no sé qué era ahí.
Ajá, Simón.
Todo tú y...
Y David.
Y David, y tú haciendo coros.
Eso fue en Guadalajara, ¿no? Cuando nos topamos en Guanatos, esa vez.
No, ese día yo tenía show. No, yo los vi en fue este festival de los Trovadores, que tocaron.
Ah, claro, el último festival, allá adentro, en el Teatro Este, de adentro.
Que tocaron en un museo, en el Museo de la Ciudad de México, creo.
Ese, el Museo de la Ciudad de México, en el centro.
Ahí los fui a escuchar y me encantó la disposición, trío. Fácil, efectivo, muy bien ensamblado.
¿Tal cual? Sí, sí, sí.
Paturear por todo el mundo, ¿no?
Güey, de hecho, ese es justamente el esencial, ¿no?
Claro, claro.
Es como el MPC con Ulises y algunas percusiones menores.
Ajá,
el Rolti como bajo coros y el David Aguilar. San se acabó.
Y listo, sí.
Y
sí,
de verdad, hacemos cosas chilas, suena muy bien. De hecho, es algo como un ideal.
Suena David. Muy bien, o sea, me encantó ese formato porque suena muy lleno, suena completo, suena lo que tiene que sonar y tiene muchas
claro,
dinámicas.
Claro, nos presentamos al final de gira en el Lunario también.
Ok, ok, en ese mismo Cantoral. Formato.
En ese mismo formato. En el Cantoral, cierto, miento, en el Cantoral ya fue con toda la banda, full band.
Que es como los
Carlos
videos
Villaroga
que tienen.
Y Carmen Ruiz.
Que es como tienen los videos del desierto, ¿no? Que es con
exacto,
batería.
Exacto, el Dani Cepeda.
Batería, tú en el bajo, una guitarra eléctrica, ajá. Carmen. Ahí no está Ulises,
en el piano,
creo, ¿no?
En los teclados, y Ulises en el MPC y David y yo. Entonces, claro. Así nos presentamos en el Vive Latino también. Entonces, creo que el ideal y el más cómodo es el trío. Porque así nos fuimos a abrirle el concierto a Mon Laferte a Zacatecas. Así cerramos el Lunario. Así hemos ido a varias presentaciones al de Guadalajara, donde tú y yo nos empezamos a llevar en esa esquina
que
de
estaban
libertad.
Ahí abandonados. Para los que nos escuchan, fue muy chistoso porque David Aguilar y el Rolti y Ulises, que es la banda, iban a presentarse en un lugar que se llama el Chango Vudú. Este lugar, Chango Vudú,
bueno,
está en una
claro.
colonia que se llama La Americana. La Americana, y si no mal recuerdo, esa calle o es Bélgica o Bruselas, alguna de las dos es con B. Lo sé porque yo me quedaba hospedado justo enfrente
en
de este lugar que se llama el Chango Vudú, en un
exacto.
Airbnb que está ahí. Y que la
nosotros
sala de
justamente nos quedamos
ensayo.
En el depa de enfrente.
En el depa de enfrente. Y la sala de ensayo de Cal antes estaba a 2 cuadras de ahí. Entonces esa zona, por eso yo estaba ese día iba y venía, porque salía del ensayo,
ya
llegué,
te la
los
sabías.
Vi, ya me conozco la Americana bastante.
Yo también,
bien.
Yo viví en Guadalajara, en esa zona justamente. Estuve trabajando en el hostal que estaba a un lado, de ahí.
Ah, claro. Ya.
En Casa Libertad, yo trabajé un rato ahí, yo viví en el hostal un rato, entonces ahí esas cuadras ya me las sé de pie a pa, güey. Entonces,
claro.
Ahí vivían todos mis amigos cercanos, por ahí vivían, amigas, amigos, músicos, güey. Entonces, yo trabajaba ahí, entonces ya todo eso me lo sabía, ya me iba a pie hasta por La Paz y todo. Entonces, sí, creo que es Bélgica, casi esquina con Libertad, justamente.
Y estaban justo esperando la prueba de sonido del Chango Vudú. Tenían show esa noche.
Ajá. Y nunca
y
nos
estaban
abrían.
Y no les abrieron. Y estaban ahí cotorreamos un par de minutos justo de ese rollo. Pero sí, me acuerdo muy bien de ese momento. Oye,
yo recuerdo muy bien, carnal.
Y pues bueno, la casa del Rocky es una realidad virtual o física y que seguramente... en un futuro no esperamos que no sea tan lejano, pues van a seguramente coexistir, ¿no? La parte física, la parte virtual, porque pues al final pues ya generaste contenido, movimiento, y también se suma ahora una tercera parte que puede ser ahora la parte conceptual, que es el Bosque de Rolti, que va a ser aprovechar este espacio que se llama el Bosque Teva en el Desierto de los Leones para hacer... ¿Qué sucederá ahí? ¿Conciertos, dinámicas? Porque es un bosque, es una casa preciosa que ya nos ha tocado ir a ti y a mí. ¿Y qué esperas hacer por allá con este concepto del Rolti?
Bueno, el bosque del Rolti comienza porque un día yo invité aquí a que viniera Jaime Hades, este cantautor, este... grande
Gran
Jaime
cantautor,
Hades,
¿no?
yo
Sí.
Adoro a Jaime Hades, aparte gran persona, Dios mío, Jaime Hades. Bueno,
Claro.
Jaime Hades, cabe destacar que es el pues, de los péndulos, ¿no?
Sí, sí,
entonces
sí.
Uno de los dueños de los péndulos. Entonces yo adoro a Jaime, entonces un día me invitó a él a desayunar y estábamos platicando, le dije, oye, ¿por qué no presentas el disco que se llama Arrullo Sideral, que es todo un disco conceptual? Y dije, ¿por qué no lo presentas en la casa del Rolti? O sea, y pones el video y lo presentas y todo, y entonces... encantado, aceptó, el más encantado fui yo, y vino, se presentó esa noche, y de espectador vino este chavo, Felipe Hernández,
ajá,
que cuando conoció el Rolti, pues encantó, y le gustó mucho, y él de alguna forma se ofreció, sin más ni más, pues hacer como parte, ¿no?, de esta casa del Rolti, y empezó a hacer como mejoras, empezó a ayudarme a mejorar el espacio y darme claro. ideas, y empezó a hacer cosas en pro para la casa del Rolti. Entonces un día, ¿para qué te digo que hicimos un gran equipo, Felipe y yo, y nos hicimos grandes amigos aparte de todo eso? No nada más en la cuestión de trabajo, sino que de verdad nos hicimos grandes amigos, Felipe y yo. Entonces, okay. un día, es un mago, Felipe, y un día me dice que se iba a conseguir una casa muy chingona. Pues te lo juro, John. Un día me dice, no, güey, me voy a conseguir un casonón bien chilo, güey, aquí en la Ciudad de México, lo voy a hacer en Airbnb. Y vamos a hacer un concepto bien perro después para la casa del Rolti. Y dije, va, pasaron unos 3 meses más o menos.
A mí también me tocó que me contara eso. Yo pensé que iba a ser pues solo un proyecto a futuro, ¿sabes? O sea, sabía que iba a ser realidad, pero...
Pero no en 2 meses.
No en 2 meses, ajá, porque eso fue... O sea, yo también lo conocí...
Rápido.
Antes que tú, algo así. O sea, lo conocí también como en la misma época. Y
ya, pues, mira, eso no ya, sabía.
Sí, pues yo lo conocí como 2 meses antes que tú, en Querétaro, todo. Después me dijo que te había conocido a ti. Y después tú y yo coincidimos en estas reuniones que hace los miércoles, ¿no? Pasa, ¿no? Que yo era la primera vez que tremendas. Iba, creo. O la segunda.
Así de... Ajá, wow, sí, mira, sí. Estamos... Oye, qué,
ahí coincidimos. Qué cagado, si eso yo no sabía. Y después fue lo de Tequis, de que se nos ocurrió la idea de Epicentro, que te la compartí a ti, y ya la llevaron más a cabo por el rollo de que iba muy de la mano con el proyecto de la casa del Rolti, ¿no?
Claro, Epicentro, ¿sabes? Pues es otro proyecto que también está detenido, que también se le va a volver a dar su empuje. Exacto. Epicentro es, para explicarles un poco, para que entiendan, Epicentro es una residencia de 2 días en Querétaro, en Tequisquiapan, en una casa inteligente, que Felipe Hernández es el host y es el dueño de las casas. Así y es. Van y hacen pláticas conscientes, yoga, caminatas y eso, pero puro músico. Entonces,
sí, la idea es coincidir pues varios músicos, ¿no? Y justo se nos ocurrió un día que me invitó a Tequis, el Pipe, y ahí en una plática fue, oye, esta casa está muy chida, hay que traer músicos a que compongan, ¿no? Y que su primo también es músico, que ya lo conoces, el famoso Salazar.
Salazar.
El Rodo. Ajá, y bueno, Rodo. Evolucionó, se consiguió esta casa y ahora pues va a ser todo una extensión también de la casa del Rolti.
Bueno, no, se consiguió esta casa y me dice, güey, esta va a ser una casa, un Airbnb, que es una casa, aparte que es una casa preciosa, gigantesca, y que el espacio es gigantesco. Entonces me dice, quiero que tú seas el curador de un espacio de la casa que se va a llamar el Bosque del Rolti, el cual va a ser lo mismo de la casa del Rolti, pero va a ser una vez al mes, y vas a conseguir artistas con un poco más de calibre, por así catalogarlos. ¿Me entiendes?
Claro, claro.
¿Sabes a lo que me refiero, pues? O sea,
sí, no claro. Pero al final la casa del Rolti es la parte... emergente, más músicos que están construyendo su carrera y entiendo que el Bosque es para pues alguien que ya tiene un par de discos lanzados, un par de giras, exacto, una proyección, un par de seguidores que pueden ir, ¿no?, y escuchar el concierto.
Algo así. Vaya, la casa del Rolti es para más músicos como yo, que somos de a pie y del metro. Ajá. Y el Bosque del Rolti va tirado más hacia artistas un poco más pesados, ¿no? O sea, ya invitaremos, por ejemplo, tu mismo proyecto, por ejemplo. O sea, claro, a mí me encantaría que ese proyecto, como lo habíamos planeado, que se está deteniendo un poco por lo mismo de la pandemia. Sí, pero claro, invitar como a artistas que también admiramos mucho, pero que sean más, que tengan un poco más de trayectoria.
Claro, claro, claro.
Entonces, va a ser, hay dos dinámicas en el Bosque del Rolti. Uno es esa, una vez al mes, un concierto en el día, es temprano, es toda una experiencia, no es nada más el concierto, es toda una experiencia Tú ya la viviste, la vivimos la semana pasada en esta inauguración entre amigos y familiares. Bueno, es toda una experiencia. Hay una plática, hay un poco de una clase de yoga. Hay, si quieres, te puedes meter a unas pozas que hay ahí, te puedes bañar ahí si quieres. Puedes ir a meditar, hay un estudio, puedes comerte, hay árboles frutales, o sea, es toda una experiencia, pues. Entonces, como es toda una experiencia, va dirigida también hacia otro tipo de público. Claro. Y la segunda dinámica es ir como a esta residencia de un solo día, te vas desde la mañana, de 11 de la mañana a 9 de la noche, y eres libre de hacer los videos que tú quieras. Si quieres que te entrevisten ahí, si quieres ir a grabar videos, si quieres hacer un live, si quieres hacer una sesión de fotos bien chingona, si quieres hacer colaboraciones con alguien, si quieres grabar un pequeño estudio que tenemos ahí, lo puedes utilizar. Puedes utilizar todas las áreas de la casa. Hay un poco de comida, hay alguna tienda cerca. Bueno, tú puedes ir a hacer lo que tú quieras, a ir a componer y hacer una junta, lo que tú quieras, utilizar todos los espacios del Bosque del Rolti y del Bosque Teba, gratis. El chiste es que tú como músico nos grabes para nuestro YouTube dos canciones tuyas. Claro. Y eso es lo único que pedimos a cambio. Y tú no vas a pagar nada más que tu transporte. Entonces, claro, ha funcionado. Ya es la cuarta vez que van artistas. Ya fue Romina Guardino, fue Donovan Lavoinet, fue Dee. Y fue Livni Kasher, una chava de Guadalajara, también ya fue y se hicieron. Y ahí está, @elbosquedelrolti, ahí está en Instagram, ahí lo pueden buscar y ahí está también todo mediáticamente, todo se está guardando. Pues. Y eso es básicamente el Bosque del Rolti junto al Bosque Teba del Felipe.
Claro.
Y de Santi.
Qué chingón, ¿no? Y qué chingón que de tantas formas y de tantas pues caminos, pues sea siempre en pro de la música original, la música independiente. Y pues bueno, para todos los que nos están escuchando en esta Café a Distancia, en nuestro Real Café, pues ya saben, tienen que buscar la Casa del Rolti, al Rolti, por supuesto, que es el personaje detrás de esto, el Bosque del Rolti, digo Bosque porque es con
exacto.
X, y ese
con
es
X,
el truco, así como Epicentro, que también es Epicentro X. Entonces, sí, justo porque luego ya tendremos, aunque ya he estado aquí en mi podcast de invitado el mago, pero fue con un tema muy específico, justo en una de sus casas de Tequisquiapan que hablamos sobre la realidad virtual, pero ahora falta que lo invitemos para que nos hable pues de este viaje que traen de la X, de el entender un poco el aquí y el ahora, que es un movimiento que,
claro,
que el mago está promoviendo y que tiene conceptos muy interesantes que ya platicaremos con él en su momento, pero bueno.
Aparte es un tipazo, ¿eh?
Sí, claro, es un gran...
No, es un tipazo. Es un vato bien hecho, pues.
Es un tipazo, sea, y es un personaje, o sea, pero un personaje en el sentido, claro, de que tiene cosas muy características de él, ¿sabes? Personaje en el buen sentido, sí, no, de que el mago es el mago y ya nos tocará platicar con él en algún café, ya sea a distancia de unos metros o distancia virtual. Y pues bueno,
hay que hacer un día un café de unos metros, entre
los tres. Tú, yo, ahora hay que Felipe, ahora hay que válido. Hacer un episodio contigo y con el mago, ¿no? Porque te digo, ya tuvimos uno con su primo y el mago.
Lo que pasa, sí, claro, lo que pasa es que te lo juro, Felipe y yo de verdad hemos hecho muy buen equipo.
Sí,
y nos comunicamos de una forma muy muy específica, ¿me entiendes? O sea,
claro, claro.
Somos muy claros los dos, tenemos las ideas muy claras, somos muy estrictos en lo que hacemos los dos.
Claro.
Y somos muy comprometidos. O sea, entonces, tú ya conoces al mago y creo que poco a poco me vas a ir conociendo un poco más a mí.
Claro.
Y sí, somos gente muy comprometida, güey. Somos gente que de verdad nos gusta lo que hacemos y que vemos a como dé lugar que las cosas funcionen, ¿entiendes? Y que las cosas encajen y que las cosas se hagan. Entonces, es una característica muy chila del mago. El vato es un tipazo y que... Yo siento que es una persona que llegó a mi vida en un momento muy específico, ¿no? Y que estoy muy agradecido con el destino de haberlo conocido y a mi amigo.
Es que son cosas del destino, ¿no? Son cosas de que suceden sin pensarlo, sin planearlo y que
claro,
pasan porque tenía que pasar, ¿no? Es la magia de la realidad y de la vida.
Sí, el destino, güey. El destino tal cual.
Pues bueno, mi querido Rolti, muchas gracias por aceptar este café a distancia, que nos lo debíamos y ya nos tocarán muchos más cafés en presencia, que eso es lo que
sí, carnal, más muchas se disfruta. Gracias a ti.
Y que tú también eres un amante del café y del buen café. Y
es
tu compañía. Ver, quizá por las horas ya no es hora de tomar café, pero vaya que sí te gusta el café como a mí.
Oye, es que ese es otro tema que tendríamos que haber hablado, ¿eh? Porque yo tomo café todo el día, a toda hora, a cualquier temperatura, en cualquier instancia, en cualquier momento, en cualquier deseo, ¿me entiendes?
No, tú sí eres un verdadero amante del café.
Sí, no, y ahorita porque lo dejé abajo, pero no me viste tomar café ahorita, pero te lo juro, y yo tomo café, ahora sí que es fuera de mamadas, pero tomo café chingón, pues, me gusta buen café.
Sí, claro, sí, sí. Entonces, es que el buen café, cambia el mood. Totalmente. Pero
por
bueno,
supuesto,
muchas...
sobre todo yo que no tomo alcohol, ¿no?
Sí, no, no yo tomo también alcohol, no tomo alcohol y tomo puro café, es mi droga.
Yo tomo puro café, tampoco fumo tabaco, ¿no? Entonces, entre el café y la mota, me hacen el día.
Qué buena combinación.
Increíble.
Pues, muchas gracias, mi querido Rolti. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando en nuestra hora del café y muchas gracias a todos los que se suman y están ahí en el equipo de Patreon, que también tú, si estás escuchando esto y quieres sumarte y tener ciertos beneficios y acceso exclusivo a ciertas cosas que no se publica, música y contenido especial, pues puedes sumarte a través de la página de Patreon, que bueno, ahí en las páginas mías, que en todas estoy como Jonathan Arellano, puedes encontrar más información. Y pues muchas gracias, mi querido Rolti, muchas gracias a los que nos escuchan. Nosotros nos despedimos de ustedes. Gracias, seguimos en el chisme un rato, pero muchas gracias por escuchar. Y hasta el siguiente, nuestra hora del café. Bye.